Vamos a hablar del proyecto Neptuno, una recapitulación de lo que ha pasado en las últimas semanas, ya que la mitad de la población no sabe de qué se trata, según un estudio de la Usina de Percepción Ciudadana. De hecho, si bien se conoce con este nombre, oficialmente se trata del proyecto Arasati. Entre quienes están al tanto de la iniciativa, según este organismo, el 47% está en contra y el 43% está a favor. Como el conocimiento de la iniciativa todavía es muy poco, como les decía, vamos a hacer un raconto y les vamos a contar un poco más en profundidad de qué se trata. En noviembre pasado, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció su concreción en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva. Ahí también participaron el ministro de Ambiente, Adrián Peña, el presidente de OCE, Raúl Montero, y la vicepresidenta de esta empresa estatal, Susana Montaner. Lacalle dijo en esa conferencia que se trata de la mayor inversión en materia de agua potable y saneamiento de los últimos 150 años.
Después de una larga peripecia que termina hoy una etapa importante en el directorio de OCE, se ha aprobado el proyecto Arasati. Para que se hagan una idea, es la inversión más grande en este ámbito, en esta área, de los últimos 150 años del país.
El presidente dijo en esa conferencia también que la inversión va a superar los 200 millones de dólares y que llegará a casi 500 millones de dólares en la etapa del saneamiento. Será una inversión que hace a la seguridad de poder tener agua potable sin perjuicio de sequía, de fallas técnicas y suma la posibilidad de tener saneamiento en una gran cantidad de pueblos de nuestro país que va a alcanzar seguramente el número de 60. Esto sostuvo el presidente en esta conferencia. Adrián Peña, ministro de Ambiente, fue el encargado de exponer sobre el modelo de negocios del proyecto y de explicar el vínculo del Estado con las empresas privadas que se involucran en la potabilización del agua para el área metropolitana.
El proyecto que se acaba de aprobar por OCE para ir a su ejecución, que prontamente tendrá un llamado a licitación, se trata precisamente de la toma, potabilización y bombeo de agua potable desde Arasati hacia Montevideo. El modelo de negocios en el que está establecido y que aparecerá detallado en los pliegos correspondientes tiene que ver con que el privado es quien diseña, financia, construye y mantiene la infraestructura que queda al servicio de OCE. Por tanto, hasta tanto no esté construida la infraestructura y al servicio de la empresa pública nacional para que ella se encargue de la potabilización, el Estado no pagará nada, es decir, la gente no pagará nada. Y ese es el modelo que acabamos de aprobar.
Además, el ministro de Ambiente destacó que se trata de una iniciativa privada que implica una ventaja para el grupo promotor, pero que irá a competencia pública. Por tanto, el número final surgirá de esa competencia pública y la posterior adjudicación. El director de OCE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, se manifestó en redes sociales ese mismo día de la conferencia y criticó que no se tuviera en cuenta la advertencia de la academia sobre el impacto ambiental de la obra. Gobierno aprobó Neptuno con cambios sustanciales y llamado a licitación, con 24 horas para su estudio, sin informes de técnicos de OCE. La planta de Arasati será más chica de lo previsto y la tubería de menor calidad. Esto lo indicó en una publicación en Twitter. Fuera del ámbito político partidario, también levantó muchísimas críticas este proyecto porque, según la Federación de Funcionarios de OCE, la FOSE, el proyecto Neptuno viola el artículo 47 de la Constitución de la República, que dice que el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.
Hay dos partes del artículo 47, la de que quién suministra el agua, veremos cómo se escribe el pliego de licitación que va a dar el formato final del negocio este, que es lo que dice la resolución del directorio de OCE. El artículo 47 también, en el otro inciso, dice que hay un proceso de debate con la ciudadanía para hacer este tipo de obras que no se ha dado, así que eso sí está, a nuestro entender, vulnerado. Pero sobre todo, lo que más nos preocupa son dos cosas. Primero, que hay una parte muy peculiar de esto, que es que el proyecto no es como lo hacemos usualmente en la OSE y en las empresas públicas. Uh-huh. Aquí al actor privado que gane la futura licitación se le va a encomendar el diseño, la construcción, la financiación y el mantenimiento posterior de toda la nueva infraestructura. Algo muy diferente a lo que solemos hacer. Y después, que detrás de esto que las constructoras para el Estado siempre lucran, obviamente, porque ofrecen su servicio de construcción, gastan y cobran una ganancia por ello. Pero acá hay una cosa diferente. Hay un negocio financiero, estrictamente financiero, porque en esto que el privado mantiene, y el presidente dijo una verdad a medias, cuando anunció la OSE no va a pagar. La OSE no va a pagar los primeros 2 años donde el privado se va a hacer cargo de todo el costo financiero de la obra, es decir, el año 1, el año 2 de esta obra, que es cuando se construye,
lo va a pagar. El gasto corre únicamente por el privado.
Ahí está, que deberá conseguir su propio inversor y demás. Ahora,
es un consorcio de empresas.
Es un consorcio de 4 empresas que tendrán su capital o lo conseguirán de algún inversor. Ahora, ¿qué pasa? El contrato es a 20 años, la OSE a partir del tercer año, cuando comienza a operar, va a pagar lo que llaman un canon por disponibilidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Y están los números que aprobó en el estudio de factibilidad que el directorio de OSE aprobó la semana pasada. Lo que al inversor le cuesta, que es $210 millones, esta infraestructura, ya incluida la ganancia usual por construcción, ¿no? Como si hubiéramos hecho esto por una licitación tradicional, la OSE dice, yo quiero que me construyan esto, ponen una licitación, el privado que gana la licitación construye, va cobrando a medida que construye, gana dinero además de sus propios costos.
O sea, arriba de los 210 millones.
Y cuando termina, le entrega la infraestructura a la OSE. ¿Qué es lo diferente acá? Que el privado construye, no le entrega la obra.
La infraestructura sigue siendo del privado.
La OSE ingresa a operarla con sus funcionarios pagando un canon por disponibilidad que a los 20 años ese canon superó los $530 millones de dinero gastado por la OSE en canon por disponibilidad, además de lo que le cueste operar. Por eso nosotros decimos aquí, además de una discusión sobre la infraestructura del agua, hay un negocio estrictamente de especulación financiera.
¿Esos son los 700 millones que dice Ortuño que se van a gastar?
Los 700 millones que dice Ortuño son los 534 que le vamos a pagar solo por tener disponible la planta, más lo que cuesta operar esa planta, que eso es lo que la OSE pagaría siempre, ¿no? Si fuera propia, siempre uno tiene costos de operación. En las demás plantas gastamos salarios, energía eléctrica, productos químicos, etcétera. Pero acá hay una parte totalmente financiera, ¿no? En una licitación tradicional, el privado cobraría esos 210, que ya incluyen la ganancia por construcción, y después cuando la OSE se hace propia de la planta, pagaría.
Ahora, ese canon no representa los gastos de OSE habitualmente cualquier planta potabilizadora. ¿Es por encima?
Justamente no. Al año 20 la OSE va a haber gastado 700, 500 por el canon y 200 que son los que siempre gastaría. Por eso hay una enorme diferencia de dinero acá, que nada tiene que ver con el agua potable, ¿eh? Le estamos asegurando a un grupo de inversores, a un grupo de privados, una enorme rentabilidad de su capital. Entonces eso es lo primero que queremos denunciar. Y además que la OSE pague y pagará mucho, porque ese dinero, que todo esto está detrás bajo la iniciativa de la OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que no quiere más inversión para no aumentar el déficit del Estado, y van a dibujar la inversión en algo que para la OSE va a aparecer como gasto. El dinero es el mismo y el dinero es de los uruguayos que pagan la tarifa del agua potable porque es de ahí que va a salir.
¿No se vería en el déficit del Estado en estos años?
La forma de hacer el negocio, que es muy parecido al modelo de la participación público-privada, que no lo usan acá porque la ley no lo permite por la Constitución, pero el modelo financiero es exactamente el mismo. ¿Sí? Se va a pagar con el dinero que tiene OSE, una inversión que se va a dibujar como gasto en la forma contable, y ese gasto solo puede salir al día de hoy, porque la OSE no tiene ingresos más que de su propia tarifa, de esa tarifa que pagamos los uruguayos, que quiere decir que no habrá plata para otro tipo de inversiones en OSE.
Era Federico Kramerman, presidente de FOSE en el programa Arriba Gente de Canal 10. Vamos a pasar ahora a contarles que sobre fin de año, investigadores de la Universidad de la República alertaron sobre la creciente vulnerabilidad del abastecimiento de agua potable en el sur del país. Y nos vamos a detener en esto porque este manifiesto, este comunicado tiene 3 partes y sobre el final se expresa justamente sobre el proyecto Neptuno, proyecto Arasatí. En este manifiesto elaborado por investigadores del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, el IECA de la Facultad de Ciencias y del Centro Universitario Regional Este, el CURE, todos organismos de la Universidad de la República, se describen varias problemáticas y vulnerabilidades por las que atraviesan los cursos de agua que abastecen a OSE. Los investigadores entienden imprescindible mejorar el estado del ambiente de las cuencas usadas como fuente de agua potable, en particular la cuenca del río Santa Lucía. Esto se debe al deterioro de la situación ambiental sumada a la pérdida de biodiversidad que podría reflejarse en una reducción de su capacidad de autodepuración. Afirman en este documento que existen estudios científicos que indican que las deficiencias en el saneamiento y en el tratamiento de efluentes, además de las prácticas imperantes de producción agropecuaria altamente demandante de insumos químicos, está profundizando este deterioro. Particularmente con respecto a la cuenca del río Santa Lucía, de donde se abastece el agua potable de Montevideo y el área metropolitana, se realizan recomendaciones debido a que los planes desarrollados al momento han resultado insuficientes. Para detener el deterioro de la cuenca del río Santa Lucía, se plantea en primer lugar clasificar al río Santa Lucía como destinado al abastecimiento de agua potable a poblaciones con tratamiento convencional. Esto es clase 1 del decreto 253/79 y modificativos. Esta clasificación, señalan, ya ha sido aplicada a la Laguna del Sauce en 1998. En segundo lugar, se llama a evitar ingresar en un proceso de abandono de la gestión ambiental de la cuenca, así como de otras cuencas del abastecimiento de agua. En tercer lugar, se recomienda diseñar un sistema global descentralizado de las tomas de agua existentes para la zona metropolitana, del cual el río Santa Lucía continúe siendo uno de los componentes fundamentales. Según los expertos, diseñar un sistema global de descentralizado de las tomas de agua existentes para la zona metropolitana, del cual el río Santa Lucía continúe siendo uno de los componentes fundamentales, sería necesario. Esto contribuiría a disminuir la presión sobre la principal fuente actual, considerando fuentes superficiales y subterráneas, a efectos de disminuir la vulnerabilidad del sistema en su conjunto. Por otro lado, el documento afirma que es necesario consolidar mejoras en el sistema de distribución de agua potable en el área metropolitana de Montevideo. Por ello se llama a disminuir las pérdidas en el sistema de distribución de agua mediante la actualización de la red de cañerías, aumentar la eficiencia en el uso ciudadano e industrial del agua potable. Se podría tomar como modelo experiencias internacionales exitosas. Evaluar el potencial económico y ambiental de descentralizar en la medida de lo posible los sistemas de abastecimiento de agua potable existentes en el área metropolitana y evaluar el restablecimiento de las que fueron abandonadas. Como les decía, este manifiesto, este documento también se refiere al proyecto Neptuno. Allí llaman a priorizar el análisis de las limitantes ambientales que están involucradas en este proyecto. Como vimos, el proyecto Neptuno implica una inversión enorme para el país y los investigadores dicen que su sustentabilidad ambiental debe ser evaluada estrictamente y comparada con otras alternativas para complementar al río Santa Lucía como principal fuente de agua potable. En el documento exponen 8 problemáticas aún no resueltas por el proyecto que incluso amenazan la soberanía nacional referida al acceso de agua de calidad. En primer lugar, el río de la Plata, si bien tiene un volumen prácticamente inagotable, dicen, está sometido a la contaminación de cuencas y efluentes sobre las cuales se carece de soberanía. En segundo lugar, se alerta justamente sobre el nuevo emisario subacuático de la cuenca del río Achuelo en Buenos Aires, que se adentrará, según informan, 12 kilómetros en el río de la Plata y que se encuentra en etapas finales de su construcción. Esto se sumaría a la contaminación existente. La salinidad del agua del río supera ampliamente los valores aceptables para ser potabilizados en forma concomitante con periodos de bajas precipitaciones en las cuencas del Paraná y Uruguay, eventos de La Niña, esto supone un problema y un aumento de costos para la potabilización. Las cianobacterias son un problema cada vez más frecuente y es el quinto problema señalado por los expertos. En particular, además, sobre las costas del departamento de San José, donde se encuentra la localidad de Arazatí. Allí se construirá esta planta potabilizadora. A esto, dicen, se le suma la dinámica diaria de la biomasa de cianobacterias de la zona, gobernada por la dirección e intensidad de los vientos y corrientes, lo que impone una gran variabilidad de la calidad del agua bruta para su tratamiento y el consecuente riesgo sanitario. Por esto, el Río de la Plata, dicen, no es ni puede ser considerado una fuente infinita de agua para la potabilización. En sexto lugar, los investigadores del AUDELAR dicen que la construcción de un pólder para generar un reservorio de agua dulce para ser utilizado cuando existan intrusiones salinas en el Río de la Plata implica un nivel de certeza mayor de desarrollo de floraciones de cianobacterias por su escasa profundidad y el mayor tiempo de residencia del agua. Se prevé que el proyecto pueda de alguna manera guardar agua para cuando no pueda sacar del Río de la Plata porque haya aumentado la salinidad, y allí dicen que puede, entonces hay mayor riesgo de generación de cianobacterias. Tampoco se ha explicado por parte de los impulsores del proyecto Neptuno cómo afectará el ecosistema de las zonas costeras que atravesará la planta y el ducto que prevé esta construcción. ¿Cuál será el impacto ambiental de la planta de Arazatí? Por último, los científicos llaman la atención sobre una preocupación creciente en el mundo: el cambio climático. En la zona, explican, se manifiesta en mayor intensidad de vientos del este en verano, algo que, se entiende, refuerza la entrada de agua oceánica y aumenta la salinidad del agua. Y por otro lado, también existe mayor riesgo de ocurrencia y duración de floraciones de cianobacterias tóxicas, como ya se está observando en Uruguay y en otras partes del mundo. Por último, el documento dice que la gestión de las cuencas hidrográficas, de los recursos hídricos y el abastecimiento del agua potable en el sur del país es una emergencia de tal magnitud y complejidad que requiere de un análisis interdisciplinario a cargo de un equipo amplio de investigadores y técnicos de instituciones relevantes vinculadas a la temática. Esperamos entonces haberles dejado un pantallazo de las distintas voces y posturas sobre este proyecto, que además, por lo que se sabe hasta el momento, estaría, cuando termine su construcción, estaría afectando, estaría brindando el 30% del agua potable que se consume en Montevideo y el área metropolitana, por lo que también se cuestiona toda esta inversión y lo que finalmente solucionaría.